Germán Barrios es un abulense que ha desarrollado 30 años de su carrera aquí en Valladolid. De hecho, desde hace poco más, muy poco más de un año, preside el Consejo Económico y Social de Castilla y León. Y de cuestiones como, por ejemplo, los informes que se hacen de los años anteriores, queremos hablar esta noche, señor Barrios, porque en estos días se están presentando algunos análisis de los informes del mercado laboral y del mercado económico de toda Castilla y León a lo largo de 2013. Es un trabajo que lleva, me imagino, muchos meses. ¿En qué punto estaríamos ahora mismo, a mitad de 2014?
Sí, nosotros el informe más importante que hacemos es el informe anual que evalúa toda la situación económica de Castilla y León, la situación laboral y la situación social. Es la radiografía más importante de la situación, como he dicho, económico, laboral y social de Castilla y León. Estamos elaborando el informe del año 2013, presentamos ya a finales de junio del año pasado el informe del año 2012. El año 2012, como ustedes saben, fue un año malo para la economía española y para la economía de Castilla y León, fue un año de fuerte recesión. Habíamos pasado de un año 2011 en el que parecía que salíamos de la recesión y de repente caímos en una recesión, en una segunda recesión, una recesión más grave. Los datos macroeconómicos eran bastante malos y durante el primer semestre del año 2013 los datos han seguido siendo malos. Hemos visto que en el último periodo del año 2013, en el último trimestre, los datos macroeconómicos mejoraban y podíamos decir que estábamos saliendo de la recesión, pero de ahí a hablar de recuperación económica hay mucho camino. La recuperación económica, podremos hablar en Castilla de recuperación económica por los datos que estamos analizando del año 2013 y por las fichas de actualidad en las que vamos viendo lo que está pasando en el año 2014 hasta que esto no lo vea la ciudadanía, no lo vean las personas, estos datos macroeconómicos no bajen a la microeconomía, va a ser difícil que hablemos de recuperación económica. Evidentemente, por los datos que analizábamos, y ya digo, en el informe del año 2013, que presentaremos a final del mes de junio, pero por las fichas de actualidad, que hacemos un seguimiento de cómo evolucionan los datos macroeconómicos a lo largo de todo el año 2014, hacemos también un boletín de coyuntura económica que va viendo mes a mes cómo avanza la economía, vemos que las hipotecas están mejorando, vemos que el transporte por mercancías mejora en Castilla y León, vemos que el índice de precios industriales ha mejorado considerablemente, pero las exportaciones han mejorado mucho en Castilla y León. Somos la comunidad que más exporta, con un 12,5% frente a ese 3,5% de exportaciones a nivel nacional. Pero todos estos datos macroeconómicos, que son buenos e indican que vamos en el sentido positivo, no se están trasladando a la ciudadanía, no se están trasladando a los ciudadanos de Castilla y León. Entonces, no podemos hablar de recuperación económica hasta que no empecemos a crear empleo. Y hay varios factores que nos van a decir que empezamos a crecer económicamente, y es que haya más empleo, que haya más afiliados, que haya más contrataciones, que haya más cotizantes y que haya más contribuyentes. Todos estos datos indicarán que estamos saliendo de ese bache en el que hemos estado durante estos 6 años, que, como digo, podemos certificar que hemos salido de la recesión, pero no podemos certificar que estamos en una recuperación económica. En todo caso, hay unos datos de recuperación moderadamente económica que no están llegando a los ciudadanos. Todavía hay gente en esta comunidad, igual que en el resto de España, que pasa hambre, que pasa frío y que no tiene trabajo y, lo peor de todo, que no tiene expectativas de encontrar un trabajo.
En ese momento quedaría, según, teniendo en cuenta lo que nos está contando usted, los datos conocidos hace una semana del paro, aunque había bajado, pues no serán tampoco por buenos, ¿no?, por la radiografía que está haciendo usted.
Yo los datos de mayo tengo que decir que son buenos, ojalá se repitan 6 meses más. Si se repiten 6 meses más los datos de mayo, que han sido buenos a nivel nacional, con 110.000 parados menos, o los datos de Castilla y León, que indican que hay 16.000 parados menos que el año pasado, pues podremos decir que estamos saliendo de la crisis y que hay recuperación económica. Pero hay que ver cómo avanza el año, hay que ver cómo salimos de esas cifras de desempleo, que no dejan de ser, según la EPA, 257.000 desempleados en Castilla y León, o según el paro registrado, 227.000 desempleados. Muchos desempleados. Y además, muchas personas en riesgo de pobreza. Quiero que sepan ustedes que los 20 españoles más ricos de este país tienen más patrimonio que 9 millones de españoles, o que el 20% de los españoles que más ganan representan en su estado de riqueza hace unos años cinco veces más que el 20% de los que menos ganan, pero hoy en día 7 veces más. O sea, que el riesgo de pobreza cada vez aumenta. Hay muchas familias que, como decía antes, lo están pasando mal.
¿Abrimos ya el turno de preguntas, compañeros?
Yo quería preguntar, camino del cuarto de siglo de vida al Consejo Económico y Social, sin embargo, estos últimos años quizás han sido los más difíciles, a la hora de que el ciudadano se pregunte cuál es la utilidad del CES. ¿Usted piensa al frente del CES, después de un año al frente del CES, que el ciudadano sabe cuál es la utilidad del Consejo Económico y Social, que percibe que lo que dice el CES luego le haga caso al Ejecutivo o no?
Bueno, nosotros lo que hacemos, aparte de muchos informes a iniciativa propia, hacemos informes, como he dicho antes, de todos los proyectos normativos que emanan del Gobierno, proyectos de decreto y anteproyectos de ley. Vemos, cuando hacemos el informe, vemos el expediente completo, vemos el anteproyecto, el proyecto que nos facilita un órgano, una consejería, un departamento, un órgano del Gobierno, pero lo vemos con todas las alegaciones que han presentado los particulares, con los informes de las distintas consejerías, el expediente es completo, y en base a eso hacemos una serie de propuestas y recomendaciones, sacamos unas conclusiones y elaboramos una serie de propuestas y recomendaciones en las que intentamos sumar voluntades entre todos los miembros del Consejo, aunque, como he dicho antes, y como ustedes saben, sumamos voluntades desde posiciones diversas y posiciones muchas veces muy diversas, pero primamos ante todo el consenso, ¿no? Hay organizaciones que se dejan pelos en la gatera por buscar la unanimidad o por buscar el consenso. Si somos capaces de hacer informes que sean objetivos, que tengan rigor técnico, que se dictan desde la independencia, que lo que tratan es de asesorar al Gobierno y que se hacen con lealtad institucional, eso es válido para los ciudadanos de Castilla y León, porque esos informes que tienen esa objetividad y ese rigor técnico, lo que están intentando es enriquecer los textos normativos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y mejorar la acción de gobierno de nuestra comunidad, o sea, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en nuestra comunidad.
Sí, pero bueno, si eso, eso está muy bien, y eso, digamos que como formulario de entrada, es una base de punto de partida muy buena, pero yo le pregunto, ¿cuántas veces de todas esas recomendaciones que hace el Consejo Económico y Social son aceptadas o tenidas en cuenta en cualquier proyecto de ley por la Junta? Y le pregunto más, ¿no existe duplicidad en los informes que elaboran ustedes en el Consejo Económico y Social de esos decretos o leyes o proyectos de leyes con los que elabora también el Consejo Consultivo, que también elabora informes de esas leyes y de esos decretos leyes?
Bueno, efectivamente. Primero, duplicidad no hay, porque nuestro informe es sobre la idoneidad, la oportunidad o la necesidad de un informe, es sobre contenidos, mientras que el Consejo Consultivo su informe es sobre la legalidad. No entra si una cosa es oportuna y no hace propuestas y recomendaciones, dice si es legal o no es legal. Nosotros decimos, para los ciudadanos de Castilla y León, esto es mejor. Esta es nuestra propuesta, esta es nuestra recomendación, y hacemos un análisis del derecho comparado europeo y del derecho de todas las comunidades autónomas. Y vemos, pues bueno, casos como la ley agraria o la ley de industria, donde había un vacío legal en esta comunidad autónoma, y creemos que es importante hacer esas leyes porque esta comunidad autónoma tiene parte de su PIB focalizado en la industria agroalimentaria o en la automoción. Y sabemos que si intentamos fomentar la industria, estaremos creando un sector de empleo de bastante más calidad y más potente. Como nos decía el informe de Funcas, las comunidades autónomas que están más industrializadas son las comunidades autónomas que menos están sufriendo la crisis, como son País Vasco, Navarra o la Comunidad de Madrid. La industria representa el 17% de nuestro PIB. La Estrategia 2020 nos dice que tenemos que llegar al 20%, ¿no? Entonces, nosotros le proponemos a la Consejería de Economía y Empleo una serie de cosas, que el proyecto de la Ley de Industria tiene que focalizar su atención sobre la financiación, sobre la internacionalización o sobre la innovación, que debe apostar por nuevos modelos de negocio, que debe apostar por la cohesión territorial y la cohesión social, porque está muy bien hablar de reindustrialización, pero todavía hay zonas en Castilla y León donde no hay ni siquiera industrialización, ¿no? Entonces, tenemos que apostar por unos objetivos claros en esa ley de industria, y yo creo que es una herramienta útil junto al tercer acuerdo de competitividad. Yo creo que los informes del CES son informes que valen, que están hechos con la participación de la sociedad civil organizada, con la participación de los ciudadanos, y como decía un profesor, el profesor Robinson de la Universidad de Harvard, que ha sido candidato a premio Nobel, cuando las comunidades o las sociedades hacen participar a los ciudadanos, crean sociedades donde se participa en la acción de gobierno, progresan adecuadamente, progresan bastante más. Las sociedades que más progresan económicamente son las sociedades que son justas, que hacen participar a sus ciudadanos, que tienen división de poderes, que tienen Estado de Derecho, que tratan con justicia a sus ciudadanos y que les hacen participar.
Una participación que sirva para algo, no que sea simplemente un informe que quede ahí, que yo no digo que no esté bien, que estará muy bien, pero que realmente después se tenga o no se tenga en cuenta. Y la mayor parte de las veces el Ejecutivo tiene su propio criterio y no lo tiene en cuenta.
Evidentemente, lo importante es que los informes tengan rigor técnico y valgan para algo, sean útiles. Entonces, hacemos unas actas de seguimiento de los informes que nosotros hemos hecho. Una vez que un proyecto de decreto se convierte en decreto o un anteproyecto de ley se convierte en ley, nosotros hacemos un seguimiento de el proyecto definitivo, de nuestro informe y de cuál ha sido el grado de aceptación. Y le puedo decir que el grado de aceptación es muy alto en Castilla y León. Es muy alto porque los informes dicen cosas coherentes, dicen cosas que mejoran la forma de vivir en Castilla y León. Y en leyes como la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, en leyes como la Ley de Inmigrantes, en decretos como el de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos o en la Ley Agraria, que son de los últimos informes que hemos visto, hemos tenido un grado de aceptación altísimo, yo le diría alto, altísimo por parte del Ejecutivo. El Ejecutivo valora mucho los informes del CES porque tiene una doble influencia, una influencia directa. El informe del CES se dicta antes de que se apruebe, por ejemplo, un decreto por la Junta de Consejeros, y nosotros vemos qué opinan el resto de las consejerías, y cuando hay una cosa coherente la apoyamos, y además la apoyamos con razones, con razonamientos. Nos basamos en qué está pasando en otros países, qué está pasando en el resto de las comunidades autónomas, si es coherente o no es coherente esa medida, y la apoyamos. Cuando ese decreto vaya a Junta de Consejeros, el consejero de otro ramo verá que nosotros participamos de su idea y, por tanto, le dirá al consejero que responde del decreto, oye, esto es coherente, ¿por qué no se ha aceptado? ¿No? O sea que la influencia es mucha, pero también pasará por la comisión de secretarios, donde el resto de los secretarios le dirán, oye, el informe del CES dice esto, ¿por qué no se ha cogido en el proyecto de decreto? Pero cuando hablamos de anteproyectos de ley, la influencia además es doble, es indirecta. El informe del CES, cuando se tramita un anteproyecto de ley ante las Cortes Generales, tiene que darse a los grupos parlamentarios, y los grupos parlamentarios de la oposición y del grupo que sostiene al gobierno, es uno de los instrumentos básicos de estudio, y muchas de sus enmiendas se basan en el informe del CES. O sea que cuando hay cosas que no han sido aceptadas en el proyecto de decreto, además los grupos parlamentarios hacen hincapié. O sea que hay una doble función, un efecto directo y un efecto indirecto. Por eso yo puedo decir que muchas de las propuestas y recomendaciones han sido recogidas. Si miráramos el informe anual del año 2012, que cerramos en junio del año pasado, había propuestas importantes en el informe anual. Había propuestas como crear una red integrada para defender a las familias, a las personas más vulnerables. Pues esto lo vimos en el debate del Estado de la Región, que lo apoyaba el presidente de la comunidad autónoma, y vimos que a los pocos días era una realidad en Castilla y León. También se había pedido en el diálogo social, pero se había pedido en el diálogo social y en el Consejo Económico y Social. Pedimos también más supuestos que en el tema de la renta garantizada de ciudadanía se abarcaran más supuestos y más presupuesto. Es verdad que era un crédito ampliable y que, como cualquier crédito ampliable, cualquier persona que esté en las condiciones de percibir la renta garantizada de ciudadanía se le tiene que aportar las cantidades que la renta garantizada de ciudadanía intenta o la situación que intenta solventar a través de unas cantidades económicas.
Bueno, sí, queremos hablar de muchas cosas. No, pero es que no sé si realmente Felipe te ha respondido. No,
yo le iba a decir una pregunta muy simple. Usted acaba de decir, por ejemplo, es que ponía el dato concreto. Usted hablaba de informes, que ahí están los sindicatos, están en las OPAs, y usted lo acaba de decir. Muchas de las recomendaciones que ustedes hacen están en el diálogo social y están en la mesa del diálogo social. Para mí eso es una duplicidad, ya no sé para usted.
El diálogo tiene dos partes importantes, el diálogo social. Una es el diálogo social concertación, que es de carácter tripartito, donde están los sindicatos, los empresarios y la Junta, el órgano que gobierna. Y otra pata del diálogo social es el Consejo Económico y Social. En el diálogo social, entendido por concertación social, ha habido medidas muy importantes, como la ley de estímulos a la creación de empleo, el tercer acuerdo marco de la competitividad o la estrategia integrada. Pero ese diálogo social no ve todos los proyectos de decreto, ni todos los anteproyectos de ley, ni todas las estrategias, ni todas las planificaciones de cualquier materia. Habla de las que tienen un razonamiento económico, un razonamiento político de empleo, ¿no? Y un decreto de apuestas, y un decreto de porteros de discoteca, y un decreto de fomento del alquiler. Hay muchos otros aspectos que si no existiera el Consejo Económico y Social habría un defecto fuerte en el diálogo social. El diálogo social estaría cojo.
La ciudadanía parece que demanda cada vez más participación en la escena pública, o eso se puede entender de los últimos movimientos que estamos viendo, ciudadanos diversos. Ha hablado antes de grupos de enlace para incluir dentro del CES a otros sectores. ¿Cómo se canalizarían? ¿Cómo actuarían?
Sí, los grupos de enlace hemos pedido ya a los consejos sectoriales que nos serán nombrados por el Pleno, pero que nos digan candidatos de organizaciones que están en esos consejos sectoriales, y nosotros queremos ser la voz y el portavoz de todas esas minorías, del sector de la infancia, del sector de la juventud, del sector de las personas dependientes, del sector de las personas con discapacidad, de esos sectores de la economía que fomentan y que aglutinan el estado de bienestar social, como es la salud, la educación y las políticas sociales. Queremos ser voz y portavoz de ellos. Queremos enlazar a los ciudadanos y a la sociedad con el Ejecutivo regional.
¿Cómo? Le preguntaba a Rubén, ¿cómo?
Pues la fórmula es tan simple como hacerles participar a través de plenos de los grupos de enlace, donde expresarán ellos su opinión, sus problemas, y sacaremos conclusiones, y de ahí saldrán propuestas y recomendaciones que pasarán al Pleno del CES para esas propuestas y recomendaciones, una vez que sean autorizadas y reconocidas por el Pleno del CES, sean encaminadas a quien gobierna para que intente mejorar la situación de estos colectivos.
Unos plenos a los que me imagino que no puede ir la gente a hacer cola porque habrá un cupo. Para que la gente sepa cómo participar, ¿Hay que apuntarse en algún sitio? ¿Cómo funciona esto?
Ver,
porque claro, dice usted unos plenos en los que participa la ciudadanía. ¿Qué ciudadanos? ¿Cómo? ¿En qué fechas?
La ciudadanía participa a través de las organizaciones más representativas, ¿no? Ahí no puede ir un ciudadano normal. En realidad, en el pleno hay 36 consejeros que lo conforman, como decía antes, UGT, Comisiones Obreras, CECALE, las OPAs, todas las OPAs de Castilla y León, todas las organizaciones profesionales agrarias, los consumidores, las cooperativas y las sociedades anónimas, las sociedades laborales, ¿no? Y también los expertos. Hay expertos de la Junta de cada uno de los departamentos que son funcionarios de reconocido prestigio, son expertos en temas sanitarios, en temas educativos, en temas de economía, en temas de servicios sociales. Yo creo que hay una representación de la sociedad muy importante a través de esas organizaciones, es la forma en que participan los ciudadanos, y de ahí se sacan de nuestras deliberaciones, de nuestras discusiones, de nuestros debates, se sacan una serie de conclusiones y se formulan una serie de propuestas y recomendaciones que lo que tratan es de mejorar las cosas y la calidad de vida de todos los ciudadanos de Castilla y León.
Pero mire, por ejemplo, la ciudadanía lo que reclama básicamente es operatividad, pragmatismo, es decir, que aquello que los organismos que hay públicos llevan efecto se pueda cumplir. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted realmente considera que un informe económico y social de Castilla y León presentado a finales de julio, pero que es del 2013, es realmente efectivo y eficaz cuando estamos a mediados de 2014 y los datos económicos y macroeconómicos han cambiado sustancialmente en este primer semestre?
Sí, creo que es muy eficaz. Primero, porque es muy difícil hacerlo de otra manera. O sea, nosotros tenemos múltiples epígrafes. Dese cuenta que el análisis de la situación económica, laboral y social de Castilla y León tiene multitud de estadísticas. Pedimos datos a todos los departamentos de la Administración del Estado, a todos los departamentos o a todas las consejerías de la Junta, a las confederaciones hidrográficas, a las distintas administraciones. O sea, tenemos que evaluar muchos datos. El informe anual tendrá casi 1.600 páginas. Entonces, el informe anual lo que hace es un reflejo claro de lo que está pasando en la economía, lo que está pasando en la situación laboral y en la situación social de Castilla y León. Y de ese informe lo importante, y somos la única comunidad que lo hace, porque de todos los CES, la única comunidad que saca conclusiones y hace propuestas y recomendaciones es la de Castilla y León. Sacamos, como le decía, una serie de conclusiones y en base a eso sacamos unas propuestas y recomendaciones. Es muy difícil evaluar los datos tan complejos, tan amplios, si no tenemos un tiempo para estudiarlos. Para estudiarlos, porque estudiamos desde la minería, desde los recursos energéticos, desde qué pasa con la financiación, qué pasa con el sistema fiscal, qué pasa con los convenios colectivos, si hay mucha conflictividad laboral o poca, con los temas sociales relativos al medio ambiente, a temas de extinción de incendios, a temas de la vivienda. Los aspectos son tan múltiples que es muy difícil evaluarlos.
Sí, pero le voy a poner un ejemplo. Perdone, si queda muy claro, pero yo le voy a poner un ejemplo. Ustedes, cuando saquen el próximo informe de 2013, referido al año 2013, será a finales de junio, como usted acaba de decir. Hace menos de un mes, bueno, ni siquiera un mes, hace 10 días, se ha presentado el nuevo plan de competitividad con un gran desarrollo para la economía, con un nuevo proyecto de reindustrialización, de industrialización en Castilla y León. ¿De verdad no cree usted que el informe de los datos económicos de Castilla en 2013 queda un tanto obsoleto en junio, sí, con ese nuevo informe sobre la mesa que cambia el panorama o que pretende cambiar el panorama?
Sí, pero nosotros es que no hacemos solamente ese informe anual. Ese informe anual es un documento de trabajo y es un documento importante. Nosotros hacemos otra cosa que se llaman las fichas de actualidad. Nosotros hacemos unas fichas económicas, sociales y laborales cuando sale el dato y las publicamos el mismo día, se pueden ver en nuestra página web y se facilitan a todos los consejeros y también a los procuradores, senadores y diputados por Castilla y León y creo que a los municipios de más de 10.000 habitantes, para que sepan cuál es la situación económica de Castilla y León. Ahí estudiamos cómo van las hipotecas, cómo va la licitación en Castilla y León, pero a fecha actual, cómo van los elementos de transporte, cómo va el IPI, cómo va cualquier documento macroeconómico que tenga una fuente. Nosotros ahí sí que hacemos información, no hacemos opinión. Y esas fichas de actualidad las estamos dando el día que sale el dato. Y además mensualmente sacamos un boletín de coyuntura económica que facilitamos también a todos estos organismos. O sea, que estamos analizando lo que ha pasado en el 2013 para poder sacar propuestas y recomendaciones, pero también estamos analizando lo que está pasando en el día de hoy en Castilla y León. Por eso sabemos que las hipotecas van mejor en Castilla y León que en España, que es de un 5,2 frente a la subida en las hipotecas, frente a un 2 y pico de la media nacional. Sabemos que tenemos el índice de producción industrial más alto de todas las comunidades autónomas.
Pero, perdón, esos datos los da el INE también.
Sí, pero nosotros los facilitamos a nuestros consejeros para que se formulen propuestas y recomendaciones. Una cosa es que los datos estén ahí y otra cosa es que los datos estén ahí, se saquen conclusiones, se evalúen y se hagan propuestas y recomendaciones. Es muy distinto.
¿Cuáles serían las apuestas o las recomendaciones, hablando de un caso práctico para los ciudadanos de Valladolid, en torno a preferentes? Vemos muchos jueves a las puertas de entidades bancarias a muchos ciudadanos, bueno, de Valladolid que han visto cómo sus ahorros se esfumaban.
El tema de las preferentes ha sido de los temas más debatidos en el Consejo Económico y Social y que más nos han preocupado. Nosotros creemos que en el tema de las preferentes y subordinadas, muchas personas mayores y algunos con baja capacidad económica que tenían pequeños ahorros han sido engañados, ¿no? Pero han sido engañados por las entidades privadas. Pero le hemos pedido al Gobierno que en el tema de las preferentes apueste por defender y por apoyar a todas esas personas que han sido engañadas por las entidades bancarias. Sabemos que es un problema de las entidades bancarias, de entidades privadas y no del gobierno, pero también les decimos a todos esos preferentistas que evalúen con cuidado su situación y que tomen la decisión de una manera independiente. A nosotros nos preocupa porque incluso en el caso de ganar el juicio o en el caso de ganar en la intermediación que se ha hecho a través de las entidades bancarias y del FROP, En el caso de un preferentista, por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque es más fácil entenderse, que depositó 12.000 euros en preferentes, que le prometieron un interés del 7%, está recuperando 6.000 euros en efectivo, de los cuales además le están reteniendo casi 1.500 euros. Y de esa retención, además, muchos de ellos no tienen que presentar declaración de la renta y habrá sus problemas. Y queremos que se informe a toda esta gente. Pero luego están recuperando en acciones, por ejemplo, de Unicaja o de Bankia, 3.000 euros. Y los otros 3.000 euros son los intereses que han cobrado. Entonces, esa gente que ha prestado su dinero a tipo cero, ¿quién ha salido beneficiado de esto? Las entidades bancarias. Por eso pedimos vehementemente desde el CES, y así lo hicimos a saber en nuestro informe, que se defienda a los preferentistas y a la gente que tenía subordinadas, porque creemos que ha sido uno de los temas más gravosos en los últimos años.
Me ha parecido entenderle que cree usted que les están engañando por segunda vez. ¿Que cree usted que les están engañando por segunda vez a los preferentistas?
No. No he dicho que les han engañado una vez, les han engañado manifiestamente, porque les han dicho que eran depósitos solventes, que se podían vender y que daban un buen interés, y ahora ese interés ni siquiera existe.
O sea, les han engañado otra vez, por así decirlo. Primero han firmado unos preferentes que no eran tal, y ahora firmando un acuerdo en el que pierden los intereses.
Lo saben cuando van a la intermediación, y lo saben también cuando se presentan al juicio. El engaño ha sido uno y único. Primero, animarles a unos depósitos que se prometieron unos intereses que no han tenido consecución, porque se están retrayendo ahora, y lo segundo, engañarles y decirles que estos, las preferentes y las subordinadas las podían endosar en el mercado, o sea, que se las podían vender a otras personas, como no ha sido así.
¿Y usted cree que, por ejemplo, en una materia tan sensible como esta, económicamente hablando, y que se ha visto, usted lo acaba de decir, y es verdad que ha sido un engaño, organismos como el Consejo Económico y Social no podían haber hecho algo más, o haber emitido algún informe de alerta, o haber alertado al Gobierno, o a la Junta en este caso, o a los organismos económicos, ojo, que aquí se está produciendo un engaño masivo?
Nosotros alertamos y hicimos propuestas y recomendaciones ya en el informe del año 2012, pero nosotros no gobernamos. Nosotros decimos al Gobierno qué es lo que debe hacer, pero no gobernamos.
Volvemos al principio.
Porque si nosotros gobernáramos, evidentemente, nosotros asesoramos al Gobierno y nuestros informes son preceptivos, pero no son vinculantes. Porque si fueran vinculantes y gobernáramos nosotros, lo que estaría pasando es que los que decidimos somos nosotros.
Pero ahí quiero llegar. ¿No sería mejor que fueran vinculantes? Que obligaran al Gobierno a aplicar cierta materia, si no tiene un sentido que exista.
Los informes de un órgano asesor nunca deben ser vinculantes, deben ser preceptivos, pero no vinculantes. Porque si fueran vinculantes, el que decide en última instancia es el Consejo Económico y Social. Entonces, no decidiría el Gobierno, y al Gobierno le han votado en las urnas. Es el representante de los ciudadanos, ¿no? Es el representante, esos parlamentarios, y esos parlamentarios, en función de las mayorías, eligen un Gobierno. Nosotros no debemos de gobernar. Ninguna institución, ningún órgano consultivo debe gobernar, debe proponer, debe recomendar, y debe proponer y recomendar con lealtad institucional. No debemos ser una alternativa al Gobierno, ni intentar distorsionar el Gobierno, sino que lo que debemos hacer es tener una fuerza moral sobre las cosas que tiene que hacer el Gobierno. Pero, por supuesto, no tendría razón de ser un Consejo que sus decisiones fueran vinculantes, porque estaría gobernando. La última palabra la tendría el Consejo y no el Gobierno.
Y abriendo otro tema, en este caso quería preguntar por energía. En Castilla y León pues está sobre la mesa desde Garoña a la minería. Yo quería preguntar en el caso de Valladolid por la energía fotovoltaica, si ahí también ha habido, no sé si se puede decir también la palabra engaño, a productores que han invertido una gran cantidad de dinero y que ahora están viendo pues que se les está volviendo en contra esa inversión. ¿Qué situación ve a la energía en este caso?
Bueno, yo, desde el Consejo Económico y Social siempre hemos apoyado en todos nuestros informes y en varios informes de iniciativa propia las energías limpias y las energías renovables. Hemos apostado por ellas. Y nos ha creado desasosiego el Real Decreto Ley del año 2012, en el que los incentivos pues absolutamente se derogaban y se acababa con ellos. Yo creo que cuando se establecen unas reglas de juego, a mitad de la partida no se pueden cambiar las reglas de juego. Eso es un problema. Esto se lo hemos dicho al Gobierno, le hemos dicho nuestra preocupación y nos hemos dicho que debemos seguir apostando por las energías limpias, por las energías renovables y sobre todo por los recursos endógenos como la biomasa. Nosotros también en el tema de la minería hemos hecho una defensa a ultranza desde el Consejo Económico y Social. Creemos que todo el tema de la minería del carbón tiene un valor estratégico. Creemos que la minería tiene una alta tecnificación y es el único recurso fósil que tenemos en España y debe potenciarse y valorarse. Y debe integrar el mix energético. Es importante que el Gobierno de Castilla y León solicite al Gobierno de España la inclusión de todo el carbón en el mix energético. Porque, como digo, es una fuente estratégica, es una fuente importante por ser el único recurso fósil que tenemos y además hay una alta tecnificación en la minería.
Sí, pero fíjese, hace unos días se hablaba de que iba a haber, que el Gobierno está trabajando en un nuevo, en una nueva ley energética que reorganice todo el sistema, y no parece que en esa nueva ley el carbón vaya a estar en ese mix. Quiero decir, yo no sé si desde el Consejo se va a hacer una nueva reclamación o se va a volver a insistir más para bien esas. Y sobre todo, ¿cómo conjugar esas dos ideas que ustedes tienen, energía limpia con carbón?
A ver, nosotros no podemos influir sobre el Gobierno de España, porque para eso está el Junta CES de España. Pero nosotros sí podemos influir sobre la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y nosotros creemos que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León debe reivindicar ante el Gobierno de España que un recurso endógeno, como es el carbón, figure en el mix energético. Porque yo creo que es muy importante para las comarcas de León y de Palencia que están afectadas por la minería del carbón. Nosotros vemos, por los estudios que hacemos en el CES, que el carbón y la minería del carbón es tractor de la economía y vertebra el territorio. O sea, tiene un potencial estratégico mucho mayor, ¿no? El carbón es palanca de otros sectores económicos en esas zonas y por lo que hay que potenciarlo, ¿no? Y además, como decía antes, es el único recurso fósil y hay mayor demanda de carbón en el resto del mundo, ¿no? Está aumentando la demanda y hay que protegerlo porque es un recurso endógeno de Castilla y León. Otra cosa distinta es que apoyemos las energías limpias y apoyemos las energías fotovoltaicas. Una cosa no es contradictoria a la otra.
A mí me gustaría, usted al principio dijo, hizo una afirmación bueno, que coincide mucho con lo que ha dicho el presidente de la Junta en más de una ocasión, que no se puede hablar de recuperación económica mientras exista la cifra de parados que existe, pero usted fue más allá y dijo incluso que esos buenos datos macroeconómicos no llegan a la microeconomía y se quedan solo ahí. Ustedes, como Consejo Económico y Social, ¿qué tipo de recomendaciones le han dado a la Junta de Castilla y León y al Gobierno Autonómico para que, digamos, esos datos macroeconómicos, que parece claro sí que están yendo en sentido positivo, bajen a las familias y no haya gente que en pleno siglo XXI no tenga ni para comer?
Nosotros creemos desde el Consejo Económico y Social que hay que potenciar la inversión y hay que potenciar la actividad económica.
Ya, pero es que nosotros, eso lo cree usted y lo creo yo también.
Nosotros no estamos de acuerdo con el austericidio que ha habido en este país durante algunos años. Nosotros creemos que hay que quitar gasto improductivo, pero la inversión productiva tiene que existir. Porque si no hay inversión productiva, no aumentamos la demanda interna. Y la demanda interna es el motor principal de la economía. Entonces, creemos que esta crisis, que ha sido una crisis financiera y de deuda soberana, ha tenido unos efectos claros, ¿no?, sobre los temas de financiación. Primero, sobre las familias, porque tenían que devolver sus créditos y entonces ahorraban para devolver sus créditos. Segundo, sobre las empresas, porque tenían que devolver sus créditos y no apoyaban la innovación, la I+D+I, por tanto no mejoraban en competitividad. Y tercero, sobre la propia banca, porque tenía activos malos que los tenía que sanear y entonces no expedían créditos. Lo que ha pasado es que al confluir estos tres factores ha habido una atonía de la demanda interna. O sea, además los gobiernos se han asustado con el déficit y la deuda pública, que son los motores auxiliares de la economía, y han parado el motor principal de la economía, la demanda interna. Hemos solventado parte de la crisis porque ha habido unas exportaciones importantes. Esas exportaciones importantes han hecho que mejoren ciertos datos macroeconómicos. Pero ¿qué pasa? En esas exportaciones no dependen, no es el motor principal de la economía de un país como España, porque dependen mucho de los terceros países. Dependen que países como Alemania o China, que están creciendo económicamente, tengan más demanda interna, pero a la vez importen bienes. Y eso no lo podemos regular nosotros. Entonces, si nos preocupamos tanto por el déficit y la deuda pública, cuando la deuda pública puede ser de dos tipos, coyuntural o estructural, y aquí estamos midiendo la deuda pública como de una manera coyuntural, cuando la deuda pública hay que mirarla de una manera estructural, a lo largo del tiempo y no en el corto plazo. Y no hacemos inversión productiva, ¿eh? Yo no digo, lo que sí que tenemos que quitar es gasto improductivo, ese gasto agregado a la economía. Los gobiernos se asustan y entonces hay una atonía de la demanda interna y los países no crecen económicamente, las variables económicas no mejoran. Y además ha habido un problema de gobernanza de la Unión Europea, no solamente de nuestro país. Yo creo que la Unión Europea no ha cogido a tiempo todo el problema, o no ha sabido dar solución a todo el problema de la política fiscal y monetaria, ¿no? De la unión bancaria y de la armonización fiscal. Teníamos una prima de riesgo que se iba de las manos. Cuando Draghi sopla y luego cuando resopla, empezamos a arreglar la prima de riesgo. Ahora parece que se han tomado medidas. Sabemos que el Banco Central Europeo, en la toma de sus medidas, afecta mucho a los gobiernos. Entonces, creemos que hay que mejorar todos los sistemas de gobernanza de la Unión Europea para mejorar todo el tema de financiación, todo el tema de armonización fiscal.
Señor Barris, dos minutos nos quedan, compañeros. Dos últimas preguntas.
Mi última pregunta sería, esta mañana el presidente del CES a nivel nacional, esta semana, ha dicho que, ha venido a decir que hay que hablar de las cosas del comer, refiriéndose al debate que hay abierto sobre monarquía, república. Yo le preguntaría, en el caso nuestro, más cercano, ¿cuáles serían los debates estériles que considera que hay en Castilla y León que deberían apartarse para centrarse en lo que importa, estas últimas cosas de las que estamos hablando?
Yo, cuando dice estas cosas mi homónimo, me acuerdo de lo que decía Ortega, que decía, argentinos a las cosas. O sea, yo diría españoles o castellanos leoneses a lo nuestro, y lo nuestro es bajar el desempleo. Eso es lo más importante. Él decía las cosas del comer, yo diría las cosas de estar, de tener y de comer. Primero, hay que tener un puesto de trabajo o mantener el que tienes. Segundo, hay que estar, hay que tener una vivienda digna, o hay que intentar mantenerla, porque hay muchos problemas de desahucio. Y por último, lo más importante es comer, que las familias puedan llevar sus bienes básicos a su casa y a su familia y que no pasen frío, porque también hay mucha pobreza energética.
Yo, por terminar, ir a lo nuestro, a Castilla y León, ir al CES. Entonces, queda claro que usted no cree que estos tipos de organismos consultivos, como el consultivo, el procurador del común, ustedes mismos, y no digo que sea su caso, nos han convertido en una especie de, y permítame la expresión, cementerio de elefantes, donde los políticos colocan a aquellos políticos que no tienen otra salida en la política más que estar ahí.
Yo no lo creo. Yo, por mi edad, además, ni soy elefante, ni creo que esté en un cementerio.
He dicho que no estoy diciendo que sea su caso, digo los organismos en sí, no estoy personalizando.
No lo creo. Mire, yo creo que las instituciones propias de la comunidad autónoma, que además tienen carácter estatutario en Castilla y León, y yo creo que ha sido un ejercicio responsable y coherente por parte de la Junta de Castilla y León, son útiles, son necesarias y son imprescindibles. Y le voy a decir, en el caso concreto de mi institución, por qué es útil. Mi institución es útil porque hace informes útiles y porque esos informes enriquecen los textos normativos y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León. Es necesaria porque es la única institución que ejerce la democracia participativa, que canaliza las opiniones, las propuestas y las recomendaciones de los ciudadanos y de la sociedad civil. Y en una sociedad democrática avanzada podríamos hablar que además es imprescindible porque es el único órgano que de una forma permanente canaliza las propuestas de la sociedad.
¿Usted cree que los ciudadanos saben todo lo que hacen? ¿Usted, si vamos a la calle y le preguntamos a los ciudadanos qué es el Consejo Económico y Social, sabe lo que es?
La verdad es que somos unos desconocidos, pero nuestra labor es importante y nuestra labor mejora la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León.
Pues ojalá así siga siendo. Y ojalá les tomen más en cuenta porque verdaderamente pues, se hacen esos análisis que tendrán que ejecutarse. A ver qué pasa a finales de este mes con esos informes que están haciendo relativos al año 2013. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Germán Barrios, nuestro presidente del Consejo Económico y Social, después de su primer año ya ejerciendo. Que sean muchos más y con mucho éxito. Gracias.
Muchas gracias.
Muy bienvenido. Ya saben que La Quinta Esquina va a volver la próxima semana. Será la última Quinta Esquina de esta temporada y no se olviden de que pueden leer extractos de esta entrevista mañana en El Mundo y podrán escucharla también a través del 102.8 de la FM, que es Es Radio, mañana desde las 12:15. Por eso damos las gracias a Felipe Ramos, su director de Diario de Castilla y León El Mundo.
Buenas noches, muchas gracias.
Gracias por haber estado aquí. Rubén Negro, Informativos, Es Radio Castilla y León.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos, como decimos, en 7 días. Adiós.